Bien, son las 7 de la mañana con 45 minutos y lo habíamos señalado durante la mañana. Nos vamos a abocar de lleno al análisis de lo que pasa con los niños que han sido víctimas de abusos sexuales. Luego de que el suspendido ejecutivo del Banco Central, Enrique Orellana, fuera absuelto de los cargos de violación y abuso sexual en contra de sus tres hijas, tras un tercer juicio oral, otros casos similares han puesto en el debate público la necesidad de revisar el sistema y de proteger y reparar a las víctimas. Así ocurrió con Rodrigo Saavedra, quien pasó 4 años en la cárcel injustamente, luego de haber sido acusado de haber abusado a su hija, hasta que su ex esposa declaró en 2011 que todo fue mentira. Un caso realmente impactante. Queremos profundizar en este tema. Ya estamos en estudio con Mauricio Álvarez, que es abogado del Programa de Defensa Jurídica de Niños y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Vulneración de Derechos de la Fundación León Bloy. Mauricio, muy buenos días. Bienvenido a la Radio Concierto.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Mauricio, uno de los temas que evidencia el caso de Enrique Orellana, este economista de del Banco Central, dice relación con la debilidad que muestran nuestros servicios de peritaje. ¿Qué pasa con los peritajes que hoy día están disponibles, no es cierto, tanto en la Policía de Investigaciones como en el Servicio Médico Legal? Hay una apuesta, se ha puesto en duda, hay una situación que ha puesto en tela de juicio la calidad de los peritos y la confiabilidad de sus peritajes. Como abogado experto en estos temas, ¿cómo evalúa usted esa situación?
A ver, hay que hacer la distinción necesariamente entre las pericias de carácter físico que se hacen a los niños, que se realizan con los niños, con las pericias de carácter psicológico para poder determinar el abuso, si la existencia o no de hechos características de delito. Desde esa lógica y desde esa perspectiva, ciertamente que todos los elementos de pericias pueden ser revisables, criticables, y por eso llegan a juicio. No es una verdad per se absoluta dada antes de el proceso del juicio, porque si no, ¿para qué vamos a juicio? Basta con la simple evaluación y ya está. Por eso es que se discuten, se evalúan y se contrastan resultados dados por profesionales. Son evaluados esos resultados y en base a esa evaluación, más que la crítica directa a lo que es la institucionalidad, los antecedentes entregados son evaluados, y eso es lo...
¿Quién los evalúa, disculpe?
Lo evalúa el tribunal a propósito de la discusión que se da entre lo que es el ente investigador o la fiscalía, en apoyo o concomitancia con un abogado querellante, si la víctima lo presenta, y la defensa, que puede ser una defensa pública o defensa privada. Se contrastan ambos antecedentes. Y se contrastan a través de otros profesionales. Son profesionales que critican el trabajo de otros profesionales, expertos en la materia. Y de ahí se logra un resultado y el tribunal, en su conocimiento, determina si el resultado de una pericia está bien evaluada, si se hizo de manera adecuada, si se cumplió con los cánones o con los parámetros dados o estudiados. Esto no es una evaluación que se haga de acuerdo al real creer y saber del profesional al momento. Hay protocolos que se siguen, hay protocolos que se instauran para que los profesionales puedan actuar. Desde esa lógica, entonces, es que los profesionales se ciñen a esos protocolos y esos protocolos entregan los resultados. Esos resultados pueden ser contrastados, debatidos, y en ese proceso de un juicio es que se contrastan, se debaten, y de ahí se logró determinar que la pericia, al menos física, de lo que he alcanzado a leer, no conozco el caso de Orellana con detalle minucioso, se determinó que la evaluación pericial del Servicio Médico Legal física no se habría hecho de acuerdo a los cánones o patrones que darían el convencimiento del tribunal. Uno trata de no de forzar al tribunal a que crea, sino que el tribunal debe ser capaz, o nosotros, los operadores del sistema, debemos ser capaces de convencer a la gente del tribunal que aquellos hechos sí ocurrieron. La defensa obviamente intenta lo contrario.
En mañana será otro día en concierto. Estamos con Mauricio Álvarez, abogado del Programa de Defensa Jurídica de Niños y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Vulneración de Derechos de la Fundación León Bloy. En estos casos emblemáticos, Mauricio, el caso Orellana y también el caso de Rodrigo Saavedra que comentábamos recién, ha habido fuertes críticas, no solamente de los abogados defensores, que uno, claro, podría esperarlo, sino que también de expertos objetivos, imparciales en el caso, que han señalado que hay un problema grave en los peritos. Se ha mencionado Alcabas, por ejemplo, se ha mencionado también que muchas veces los testimonios de los menores han sido orientados, lo que es absolutamente...
Inoculados, se ocupa la palabra, ¿no?
Claro, o sea, prácticamente envenenados, de alguna manera se está tratando de decir. ¿Cuál es la realidad que usted ha podido percibir en esos peritos? ¿Cómo funciona el tema de la orientación del testimonio muchas veces? ¿O son afirmaciones que a su juicio son interesadas de parte de los abogados que defienden a una u otra parte?
Yo creo que lleva mucho a aquello. para desestimar o desacreditar las pericias. Ciertamente el CABAS de la Policía de Investigaciones, que lleva muchísimos años realizando este tipo de pericias, tienen profesionales altamente especializados. El ingreso al CABAS por parte de los profesionales psicólogos no es un proceso que se haga de entre gallos y medianoche, entre amigos, acá uno entra y listo, tú eres psicólogo y estamos... No, son procesos de evaluación permanente y constante de todos sus profesionales. Yo creo que aquí va un poco una crítica que se ha dado al sistema en general de cómo se toman las evaluaciones a los niños. Ciertamente todos los sistemas de evaluación son perfectibles. El sistema que lleva el CABAS tiene determinadas características en un... Es un proceso o un procedimiento que se realiza que ha sido, que ha dado muy buenos resultados. Se ha logrado condenas importantes precisamente por las evaluaciones hechas por el Centro de Atención de Víctimas de Agresiones Sexuales. Hay otros antecedentes u otra forma de proceder que también utilizan otras instituciones. Vaya, en este caso, el Instituto Médico Legal. Muy poca gente se atrevería a cuestionar a los profesionales del Instituto Médico Legal, pero ciertamente es comparable sus resultados. En esa comparación es que se llevan a las críticas de que estas evaluaciones no estarían bien realizadas. La verdad es que no es así. Se siguen protocolos, y ahí yo difiero un poco de algunos profesionales o colegas que han criticado que esto sería esta inoculación por parte de los profesionales. No, la verdad es que los profesionales tratan de mantener la debida independencia respecto del menor, precisamente para no contaminar el relato del menor. Este relato es dado en base a un ambiente de confianza que se logra con los niños, que no es fácil lograr ese antecedente de confianza o ese elemento de confianza. Por lo tanto, son, como señalé anteriormente, de la misma manera que el Servicio Médico Legal tiene protocolos para la realización de pericias de carácter físico, tanto el CABAS como el Servicio Médico Legal y otras instituciones pertenecientes a la Red Sename que hacen la evaluación pericial psicológica de los niños, se siguen con normas o protocolos que están dados. De hecho, hubo un trabajo intersectorial comandado por el Ministerio Público para aunar estos criterios. De hecho, cuento en este momento con la guía para la evaluación pericial de daño en víctimas de delitos sexuales, donde participaron importantes instituciones, entre ellos, bueno, la Fiscalía, el Servicio Nacional de Menores, Carabineros, la PDI, el Gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior y los Centros de Atención a Víctimas, la Corporación de Asistencia Judicial.
Mauricio, pero un poco la crítica para aterrizarlo es que existiría una tendencia en estos peritos a tratar de demostrar el delito más allá de establecer una situación objetiva. Eso es lo que han dicho en este caso los abogados de Orellana, el caso de Saavedra también, que se crea, se parte de la base que el delito existió, no se parte de la base de que hay que llegar a demostrar el delito, y en ese sentido se orientaría las respuestas de los menores. Es una afirmación que su juicio no es correcta, no es real.
No es correcta, ya. En lo absoluto.
¿Puedo agregar un punto, abogado? Sí. Fíjese que yo me he dedicado en los años que hacía reportajes a tratar algunos de estos temas, y yo no estoy de acuerdo con usted. Yo vi directamente psicólogos del CABAS absolutamente inexpertos, gente que no tenía más de 3 años de experiencia laboral, de universidades, perdone que le diga, de dudosa reputación profesional, perdóneme, todo lo que ha pasado con la Universidad del Mar y más me avala lo que estoy señalando, y sin embargo eran las personas que estaban, personas jóvenes, como les digo, sin la experiencia de vida, precisamente porque se trata de una repartición pública que ofrece salarios muy bajos, y por lo tanto difícilmente un experto de experiencia va a trabajar por la cantidad de dinero que se podría obtener en estas reparticiones, y la verdad es que dejan mucho que desear. ¿Y sabe por qué lo digo? No porque quiero desacreditar a todos los peritos, es porque considero tremendamente delicado que el peritaje esté sometido a una persona sin experiencia, porque la capacidad de la posibilidad de equivocarse es total. O sea, tenemos aquí una persona, Rodrigo Saavedra, 39 años, pasó 4 años en la cárcel tras haber sido acusado de atacar a su propia hija por su exmujer, y resulta que la hija, cuando cumple la mayoría de edad, dice: en realidad, papá, mentí porque estaba probablemente inoculada, claro, por la madre a cometer este acto. Porque, abogado, también hagamos el distingo entre aquellas acusaciones de abuso que ocurren con parejas que se separan de forma traumática y los otros casos. Yo creo que ahí también hay que hacer una diferenciación, ¿no es cierto?
Sí, claro, por cierto, estos hechos existen, ocurren, pero son los menos. De acuerdo a mi experiencia en el trato y en el relacionarme con los diferentes profesionales, tanto de CABAS como del Servicio Médico Legal, como de otras instituciones dependientes de la Red Sename de apoyo a las víctimas y las evaluaciones periciales, ciertamente que hay ingresos de algunos profesionales que no cuenten con toda la excelencia, si se quiere, pero no se guían por situaciones que ellos creen. Hay pautas de de evaluación dadas por el propio CABAS. Hay profesionales de muchos años en el CABAS. Ahora, el CABAS debería determinar si aquellos profesionales que ingresan no me corresponde a mí.
Que me parece súper delicado, ¿sabes? Sí, porque si no, lo digo.
Ciertamente.
Imagínese usted que mañana a usted, su ex mujer o su mujer actual, se separa a usted y le dice: usted, tú abusaste de las niñas. Y resulta que usted lo meten en un juicio, porque no quiero decir con esto que no haya padres que abusen. Por supuesto que hay padres que abusan, degenerados, pedófilos, lo que usted diga. Pero también hay padres, y no son pocos, fíjese, porque uno lo habla con asociaciones de padres, por ejemplo, que han sido acusados brutal e injustamente de haber abusado de las niñas. No necesariamente ataque sexual de penetración, pero sí, por ejemplo, de abusos donde aún más difícil es determinar, sí, claro, la pericia desde el punto de vista físico, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Por lo tanto, la cosa psicológica es donde ahí yo diría que está más aún puesta la duda respecto de la capacidad de quienes perician. ¿Qué pasa, por ejemplo, abogado, con la alienación parental, que es un síndrome que se ha estudiado ampliamente en Estados Unidos y que en Chile prácticamente no se toma en cuenta? ¿Qué pasa cuando la madre despechada inocula en un niñito de 2-3 años una información que lo termina convenciendo de un hecho?
Es que
¿usted admite que eso ocurre?
Puede ocurrir, pero ¿cuál es la diferenciación? Y ahí es importante determinar, y ahí es importante, por cierto, la experticia del evaluador. Los niños, cuando son inoculados, si es que son inoculados de este tipo de hechos, este tipo de situaciones se caen fácilmente al poco andar. ¿Por qué? Porque son situaciones que los niños, de acuerdo a su vivencia por edad, no las han experimentado, a menos que... A ver, el niño habla cuando las cosas le han ocurrido. Si el niño inventa algo, esa invención, que no es tan así, se cae al poco rato. Porque son experiencias que no han vivido personalmente. ¿Cómo puede inventar un niño? ¿Cómo puede establecer un niño una situación de la cual no la ha vivido personalmente?
Depende.
Es que el punto es que ahí está la pericia de los evaluadores cuando se le hacen preguntas.
Es que por eso le digo, ahí está la pericia. Es que una persona que no tiene experiencia, ¿cómo puede determinar cuánto está en la historia de ese niño ha influido una historia contada por la madre e instalada en un niño chiquitito que apenas tiene la capacidad de ninguna capacidad de abstracción desde ya? Por eso le pregunto, y que yo encuentro súper delicado este tema, ¿sabe por qué? Porque la sensación que me deja a mí el caso Orellana es que hoy día cualquier persona puede caer en manos de un perito inexperto y resulta que terminamos siendo condenados a 60 años de presidio. Qué fuerte, ¿no? Perdone. Eso, no. Y paralelamente, ¿qué pasa con el que realmente agredió sexualmente y cometió el abuso? ¿Qué pasa con esos menores?
En la etapa de...
No, yo digo en general, porque hoy día está todo puesto en duda. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que este caso muestra que la fragilidad del sistema es total.
Tiene sus debilidades como todo sistema.
O sea, tres juicios, de los cuales dos resulta absuelto. Porque si usted me dijera un juicio o dos, pero resulta que de tres, dos. Entonces ahí uno dice, algo está pasando, ¿no?
Bueno, por eso existe en este tema, por eso es que es importante determinar el tema de los juicios. Por eso es que existen los juicios y el contraste de las pericias. Por eso es que tampoco se da una pericia por asentada y esto es así y ya está, y condenamos por el hecho de haber salido de una pericia y que la pericia diga que hay signos o indicadores claros de abuso. Por eso vienen los contrastes. Y estos peritos son contrastados por otros peritos, independiente de la experiencia. Uno puede también criticar y decir que, por ejemplo, el perito del Servicio Médico Legal tiene 20 años de trayectoria y esa pericia también fue objetada, esa pericia fue criticada. Entonces, no sé si los años de experiencia, que ciertamente son importantes, pueden determinar o no que una pericia sea valedera o diga la verdad necesariamente. Nosotros partimos de la premisa que a los niños hay que creerles, porque los niños no develan fácilmente estas situaciones. Se enfoca la óptica desde la creencia de que lo que al niño le ocurrió es verdad y determinar si aquello se cae o no. Cuando el niño ha sufrido un abuso sexual clara, de manera consistente, el niño cuando cuenta cosas que solamente un adulto pudiese saber. Cuando da detalles característicos, el niño puede hablar muy poco, pero ahí va en la experticia también, por cierto, de los evaluadores, de determinar si ese relato tiene una potencia importante. Si un niño habla poco a ojos o a oídos de un inexperto, puede ser parte de una frase. Para alguien que tiene la experticia, esa frase puede tener un alto contenido sexual o erotizado, que el niño, por las características de edad, no tendría por qué haber vivido. O sea, cuando un niño se refiere a situaciones de penetración, cuando un niño se refiere a características fálicas o a características físicas, bueno, ¿cómo el niño se llegó a enterar de eso? Uno puede decir, no, es que la conducta sexualizada que se ve en la televisión, o que la mamá inoculó algún relato. pero tampoco hay que ser muy experto para, con preguntas adecuadas, por cierto, el niño, su relato no sea todo lo consistente que uno esperase, como por ejemplo un adulto. Muchas veces son criticados los niños por los abogados defensores de que los niños no son capaces de señalar fechas en que ocurrieron los hechos. Pero ¿cómo le podemos pedir a un niño fechas si nosotros adultos no somos capaces de acordarnos lo que hicimos la semana pasada en determinada hora? Uno anda con una agendita anotando, el niño no anda en una agenda, hoy día me anotar, hoy día mi papá abusó de mí, no se hace eso. Desacreditar el relato del niño desde esa perspectiva es no entender la lógica del abuso sexual. Los niños caen en una situación compleja, se ven traumatizados, y su relato muchas veces cae en el hecho de que provocan un cisma en la familia que a ellos les afecta demasiado.
Estamos en estudio con Mauricio Álvarez, que es abogado del Programa de Defensa Jurídica de Niños y Adolescentes Víctimas de Maltrato y Vulneración de Derechos de la Fundación León Bloy. Hay un proyecto de ley del gobierno, Mauricio, que se va a enviar durante octubre, que establece la declaración única de los niños para evitar la revictimización, es decir, que una y otra vez sean confrontados a peritos, sean entrevistados, en fin. Un sistema de protección y red de apoyo, además de la creación de un registro nacional de profesionales para realizar peritajes. ¿Es suficiente este proyecto que ha anunciado el gobierno?
Ciertamente se va en el camino correcto. Ciertamente la idea es que los niños no declaren tantas veces a tantas personas lo que les ha ocurrido. Es un proyecto que creemos va en el sentido correcto. Ciertamente va a ser etapa de discusión si es necesario, cuántas veces, si es una o dos veces que los niños declaren durante el proceso, porque hay una etapa investigativa donde se establecería un relato o una entrevista, y en el proceso o fase de juicio la segunda entrevista. No sé si una o dos entrevistas son buenas. Ciertamente disminuirlo y pasar por tantas fases de declaración provoca problemas de los niños. La idea es que no sean revictimizados tantas veces contándole a tantas personas.
O sea, bastaría una declaración grabada para ser luego utilizada en los eventuales juicios que vengan.
Es que ese es el proyecto que contempla el gobierno. Una grabación efectuada durante la etapa investigativa de recopilación de antecedentes, y otra etapa grabada también durante el momento, me parece, el proyecto de ley todavía no sale, pero por lo que se ha dicho es durante la etapa ya del juicio, otra entrevista grabada. Y ahí también es importante conciliar los intereses de los abogados defensores, porque muchas veces las investigaciones se realizan sin que el imputado haya sido acusado formalmente. Por lo tanto, no habría un abogado defensor también presente en esas pericias. Estaría el fiscal, eventualmente el abogado querellante, si es que se ha presentado querella.
Mauricio, ¿y qué pasa con un aspecto que parece clave en estos dos casos que hemos comentado durante la mañana, el caso Orellana y también el de Rodrigo Saavedra? ¿Qué pasa con los exámenes psicológicos a las madres que denuncian? Porque ahí parece estar el kit del asunto, ¿no?
Bueno, ahí los exámenes psicológicos tienen que ser solicitados por las partes pertinentes, en este caso las defensas, solicitar un examen de psicológico a los padres o madres que hagan las denuncias al respecto, para determinar si hay algún grado de influencia muy fuerte en el relato de los niños. Situación que inicialmente nosotros no estimamos así. Tratamos nosotros, cuando nos llegan estos casos, conversar con los papás para precisamente evitar que les hagan preguntas a los niños que induzcan en ellos una eventual respuesta o contaminación de su contenido. A veces los niños, por congraciarse con el papá, tratan de decir cosas que no corresponden o que podrían contaminar ese relato. Nosotros somos, en ese sentido, muy cautos, y decir, por favor, no le pregunten al niño, hay peritos, hay evaluaciones, es importante que la red de apoyo del niño funcione, entregarle la acogida necesaria para que el niño pueda develar esta situación con mayor claridad. Ciertamente este proyecto de ley va en el camino correcto. Hay dos iniciativas ya presentadas anteriormente que están durmiendo en el Congreso desde el año 2010, pero esto entendemos que es al fragor de las situaciones que han ocurrido. Para muchos puede ser casi una medida desesperada por hacerle caso a la contingencia, pero son situaciones que la Fundación, en este caso Amparo y Justicia, si no me equivoco, ha estado trabajando durante 2 años con profesionales.
Abogado, para cerrar solamente una frase, una persona que detecta abuso, independientemente si es de los progenitores o si es de un tercer involucrado, etcétera, ¿cómo puede hacer llegar su denuncia a la Fundación León Bloy?
A ver, como todas las denuncias que implican este tema, nosotros recibimos la denuncia esa por demanda espontánea. Se han enterado de la existencia de la Fundación y de los dos proyectos que tiene la Fundación de representación jurídica de niños niñas y adolescentes, ya sea por la denuncia que se hacen carabineros y carabineros nos lo deriva a nosotros o a los otros proyectos de representación jurídica que existen en Santiago. Son cuatro. Y por cierto, no están ahí también apunta el proyecto de ley de la red de apoyo y el derecho que tienen los niños a contar con un abogado.
Correcto.
Los niños no cuentan con un abogado en la mayoría de los casos. Hay un nivel de denuncia impresionante el año pasado sobre las 15.000 denuncias de abuso sexual contra los niños.
Perdone, ¿y fundamentalmente de dónde? ¿De progenitores o de...?
La mayoría son de cercanos a la familia.
Cercanos a la... Bueno, eso es súper habitual, pero los progenitores, ¿en qué porcentaje diría usted más menos podría estar dentro de esta...
Sobre el 60%.
Imagínese.
Es importante, disculpa, para terminar con este tema, son las denuncias que se hagan en Fiscalía. Por cierto, Fiscalía también nos hace la derivación porque entienden que los papás no cuentan con el apoyo de...
Pero pueden ir directamente a la fundación.
Pueden ir directamente a la fundación.
Fundación León Bloy.
Sí, León Bloy se pronuncia.
Pero espérese, ¿tiene alguna página web para poder...?
Sí, está la página web.
¿Cuál es?
Esa es www.fundacionleonbloy o León Bloy.
Perfecto, lo voy a tuitear para...
Y ahí están los dos proyectos jurídicos que tiene la fundación, que está uno en Santiago Bueras, acá en Santiago Centro, y el otro en la comuna de San Miguel, en la calle Álvarez de Toledo.
Perfecto, abogado Mauricio Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Buenos días.
No te muevas de la 88.5. Ya regresa mañana.